Pilar Cisneros y Antonio Herraiz.
Mediodía. COPE Extremadura.
Estar informado.
11 minutos para las 3 de la tarde de este martes 15 de mayo. ¿Cómo estás? Soy Fabián Vázquez, escuchas COPE Extremadura. Comenzamos por lo último. Los profesores de religión católica en Extremadura vuelven a alertar de la precariedad laboral que supone el decreto educativo de la Junta y no descartan movilizaciones. Critican que hay mala fe por parte de la Consejería de Educación, ya que los mecanismos de consulta pública se han realizado de forma abreviada y el decreto se va a aprobar este jueves sin contar con el sector. Un colectivo, el de los docentes de religión, que habla de ERE ideológico y que supone un recorte del 25% del salario de estos profesores que cobran en función de las horas lectivas. Denuncian que para introducir la religión católica en segundo de bachillerato, la Junta pretende recortar horas en primero de bachillerato y segundo de la ESO. Por COPE ha pasado Francisco Pecero, uno de los representantes de esta asociación de docentes de religión en Extremadura.
Ese recorte supone en la práctica el 25% mínimo de la carga horaria lectiva de la asignatura, y hablemos en plata. Los profesores de religión cobramos por hora. Un recorte del 25% mínimo supone un recorte del 25% mínimo del sueldo de los profesores de religión de Extremadura.
Esta asignatura tiene este curso una hora semanal a partir de secundaria, salvo en segundo de la ESO y en primero de bachillerato, donde tienen dos horas semanales. Si optan a ella, esta asignatura, el 81% de los alumnos matriculados. Critican también que es el cuarto cambio en esta asignatura en los últimos 4 años.
Entonces no solo es un recorte de horas, es un recorte de sueldo, es un ERE ideológico y es meter de nuevo a un colectivo en precariedad laboral. Porque la Junta de Extremadura es nuestro empleador.
En Extremadura hay unos 465 docentes de religión católica en centros públicos y especialmente este recorte afectará a unos 170, que son los profesores en secundaria y bachillerato. Puedes escuchar esta entrevista completa a Francisco Pecero en nuestra web cope.es. En cambio, la Junta señala que solo pretenden acatar la sentencia del Tribunal Supremo y niegan este ERE ideológico. Y también seguimos pendientes del problema que hay con las líneas de autobuses en Extremadura, con la huelga de la empresa Unión Bus en Vegas Altas, donde sus trabajadores llevan 5 meses sin cobrar, además de la extra de marzo. Y es que la Junta ha publicado en el portal de transparencia un nuevo decreto de ayudas por valor de 500.000 euros para el mantenimiento de estas líneas de transporte. La consejera Begoña García Bernal ha señalado que este decreto afecta sobre todo a las dos grandes empresas, entre ellas Unión Bus, que ya han agotado la vigencia de la obligación de servicio público de 2 años entre enero del 16 y diciembre del año pasado.
Afecta sobre todo a las dos grandes empresas que han tenido obligación de servicio público durante el año 2016 y 2017, que se llaman Unión Bus y Mirat. ¿Se pueden presentar otras empresas que sus obligaciones pues no estén todavía, no tengan obligaciones? Por supuesto.
Toda salvo Leda, que no entra en este convenio, ya que a finales de marzo recibió una adjudicación directa de 390.000 euros. García Bernal además ha aclarado que este decreto ha sido presentado a todo el sector. Y, por cierto, García Bernal también ha anunciado asuntos importantes para el campo extremeño en este día de San Isidro. Enseguida te los cuento. Antes nos vamos a las carreteras porque tenemos que lamentar un atropello y un accidente. El atropello se ha producido en Cáceres, en la avenida de la Hispanidad, y el afectado es un hombre de 21 años que ha resultado herido menos grave y ha sido trasladado al hospital San Pedro de Alcántara cacereño. Y en Mérida está ingresado un camionero de 37 años que ha sufrido una salida de vía con vuelco en la A66 cerca de Alcuéscar, un accidente que ha provocado el corte del carril izquierdo de la autovía sentido Gijón a la altura del kilómetro 597, porque el camión ha derramado su carga en la calzada. Por cierto, también en cuanto a las carreteras, la Policía Local de Badajoz, el Ayuntamiento, la Empresa Local de Transportes, Tubasa y otras empresas privadas organizan el segundo encuentro Badajoz por la Seguridad Vial los próximos días 17 y 18 de mayo en Ifeba. Escuchamos a María José Solana, concejala de Seguridad del Ayuntamiento de Badajoz.
Hay como una especie de sensación de que en el ámbito urbano no nos pasa nada, vamos con más cuidado a lo mejor conduciendo en carretera fuera de la ciudad, pero que en el ámbito de la ciudad parece como hay una sensación de invulnerabilidad, de que...
Y es que también pretenden llevar a cabo diferentes campañas de concienciación para circular también por vías urbanas. En cuanto al tiempo, de nuevo tenemos cielos despejados en Extremadura en una jornada en la que las máximas oscilarán entre los 23 y los 27 grados. Son las 2 y 53. Escuchas los informativos de COPE Extremadura, donde te estamos contando la última hora de la región.
Ahora en Repsol, Camsa y Petronor sales ganando. Porque además de ganar en calidad con los carburantes Repsol Neotec, puedes ganar un año de carburante gratis y más de 400 premios de 100 euros en carburante. Ven a repostar a nuestras estaciones de servicio de Extremadura y comprueba tu ticket de compra. Más información, promoextremadura.repsol.es.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Y como te adelantaba en portada, día de San Isidro, en el que la Junta de Extremadura ha dado luz verde a varios acuerdos relacionados con el sector del campo. El más importante es que el Consejo de Gobierno ha autorizado la licitación del proyecto de obra de los regadíos de Tierra de Barros por 1.750.000 euros. Es el último trámite antes del inicio de los trabajos en un proyecto prioritario para el gobierno de Fernández Vara, en el que se van a beneficiar 12 municipios, unas 15.000 hectáreas y un coste de 195 millones de euros. Un proyecto en el que el gobierno pretende que entren también el Ministerio de cara a su financiación. Begoña García Bernal, consejera de Medio Ambiente.
El regadío de Tierra de Barros va a ser una realidad sí o sí, porque esa es la voluntad de los regantes y porque esa es la voluntad de la Junta de Extremadura. Y espero y deseo que este proyecto transformador sume a todas las administraciones. Pero como nosotros no vamos a parar ni a esperar, hemos licitado la redacción de ese proyecto.
También se han aprobado destinar 2,3 millones de euros en un convenio con el Ayuntamiento de Villanueva del Fresno para la transformación en regadío de parte de la finca comunal del municipio y otros 2 millones de euros para ayudas destinadas al sector del olivar de cara a la modernización de explotaciones y cuya subvención máxima será del 50% del total del coste del proyecto. Por cierto, García Bernal ha vuelto a rechazar cualquier tipo de recorte en el presupuesto de la PAC, la Política Agraria Común, justo el día en el que se cierra el plazo para pedir estas ayudas. También es reseñable que la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno que ha tenido una novedad importante, porque por primera vez se ha transmitido con lenguaje de signo adaptado para personas con deficiencia auditiva y desde la próxima semana se podrá ver con subtítulos, algo de lo que se beneficiarán entre 25.000 y 27.000 personas. Sin duda, una buena iniciativa. Y en tribunales, seguimos pendientes del caso de las viviendas ilegales de la Sierra de Santa Bárbara de Plasencia, porque el Ayuntamiento de la capital del Jerte ha anunciado que no va a recurrir el último auto del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, en el que rechaza abrir juicio oral y exculpa de esta causa a los exconcejales de Urbanismo de Plasencia, Mónica García, Francisco Barbancho y María Victoria Domínguez, actual diputada de Ciudadanos en la Asamblea de Extremadura. Fernando Pizarro, alcalde.
Nosotros, como ayuntamiento, como administración pública, no vamos a recurrir. El procedimiento se traslada al juzgado de Plasencia. Nosotros, como sabéis, estamos personados en la causa. Creemos que no hay ninguna razón por la que tengamos que recurrir, atendiendo sobre todo a que nuestro objetivo fundamental es defender los intereses de la ciudad.
La Fiscalía, por su parte, sí ha anunciado que recurrirá este auto. Y en sucesos, desarticulado un punto de venta de droga en la barriada de la Uva de Badajoz. La Policía Nacional ha detenido además al que regentaba este punto de venta, un menor de 17 años, y a otros dos jóvenes mayores de edad, de 18 y 19 años. Raúl González, portavoz de la policía.
Es en el mes de abril cuando se recibe la información de un posible punto de venta de drogas al por menor en la barriada de la Uva de Badajoz. Se comienzan las investigaciones pudiendo identificar al supuesto responsable y situar el domicilio. En esta ocasión, los detenidos son dos varones y una mujer de entre 17 y 19 años de edad.
Además, en Malpartida de Plasencia, otros dos hombres han sido detenidos por la Guardia Civil al ser interceptados en la A66 con algo más de 2 kilos de hachís en el interior del coche. Son de nacionalidad marroquí y ya han ingresado en prisión. Y el CEFOT de Cáceres celebra el Día de las Fuerzas Armadas con un arriado de banderas, homenaje a los caídos y una exposición el próximo jueves en la Plaza de San Mateo, así como un concierto de música militar y popular de la Banda Municipal de Cáceres el martes 23 de mayo en el Gran Teatro. Las Fuerzas Armadas tratan con estas actividades acercar su labor a la ciudadanía. Francisco de Asís Ramírez es coronel del CEFOT.
Pues normalmente hasta ahora lo que hemos intentado es dar conocimiento no solo de lo que es el CEFOT, que es el que no nos conoce más, sino también el resto de las unidades que están en lo que es Extremadura. Por eso llevamos ya 3 años que traemos aquí exposiciones de las unidades que se encuentran en la base General Menacho de Badajoz.
Por cierto, centro que recibirá el próximo 28 de mayo a otros 1.150 alumnos para su instrucción militar. Y en Mérida te cuento que Boris Izaguirre estará en la inauguración de la Feria del Libro Meritense con su obra Tiempo de Tormentas. Se va a celebrar del 30 de mayo al 3 de junio. Por ella van a pasar escritores como Blue Jean o Clara Peña Arbel. La música también tendrá un papel importante. Antonio Sánchez, delegado de Cultura de de Mérida.
Y el miércoles tendremos la actuación de Ojara y los Octavos, que es un grupo joven emeritense. Tendremos la actuación el jueves por la noche, acción de coros y danza de Nuestra Señora de la Antigua. Por su parte, el viernes cerrará Molina y luego el sábado por la noche pues actuará Gene García con su grupo Los Cinco y para...
Educación, que por cierto, también en Mérida ha convocado el acceso y matriculación de las enseñanzas profesionales de Artes Plásticas y Diseño de la Escuela de Arte Superior de Diseño de Mérida para el curso 2018 y 2019. Con este apunte llegamos casi a las 3, ahora la tarde.